Los precios de las viviendas en las capitales australianas están creciendo al ritmo anual más rápido en los últimos 7 años, al tiempo que los reguladores examinan de cerca las prácticas de préstamos que consideran irresponsables como alguna de las posibles causas de esta situación. La Agencia de Análisis de Riesgo en Materia de Vivienda y Propiedades en Australia y Nueva Zelanda, CoreLogic, dice que los precios de las casas en las grandes ciudades subieron un 1,4%, o sea, cerca de un 13% más alto que el año anterior. Carmenza Jiménez, bienvenida, y tú nos tienes más información.
Sí, Soraya, buenas tardes. Bueno, hay que distinguir dos situaciones diferentes en Australia. Cuando hablamos del alza en los precios de la propiedad, estamos hablando básicamente del lado oriental de Australia, mientras que los precios en el oeste han caído realmente en los últimos 12 meses. Por ejemplo, el precio promedio en Perth es ahora de $475,000 por una vivienda normal. En Hobart y en Canberra, los precios registraron un aumento anual del 10%, mientras que en Sydney y en Melbourne la situación comienza a romper récords. En Sydney, por ejemplo, no se había visto una subida de precios tan rápida e imparable desde el año 2002. El jefe de investigaciones de CoreLogic, Cameron Kusher, explica.
The amount of stock actually available for sale relative to recent years is quite low, so that's creating this sense of urgency.
La cantidad de acciones realmente disponibles para la venta en relación con los últimos años es bastante baja, por lo que está creando una sensación de urgencia en el mercado de la vivienda. La gente tiene un equity o balance de pago alto en sus propiedades y están buscando algún tipo de retribución, y actualmente la vivienda está ofreciendo muy buenas rentabilidades en relación con otras clases de activos, explicaba el jefe de investigaciones de CoreLogic, Cameron Kusher. Por su parte, la Comisión Australiana para la Inversión, ASIC, se ha unido a la autoridad reguladora en esta materia, la APRA, para examinar los préstamos que se ofrecen con base en los intereses. Las investigaciones se están enfocando en prestamistas que ofrecen hipotecas inadecuadas. Para analizar esta situación, hablamos con el economista Jorge Fallas, quien nos explica cómo se está dando esta situación en Australia y cuáles son sus causas y sus consecuencias.
El término burbuja es muy controversial porque hay muchas definiciones del mismo y la gente generalmente no se pone de acuerdo. En general, el principio básico es que se dice que un activo, un mercado, está en una burbuja cuando el precio del bien o del activo se considera que está muy lejos de lo que se considera el valor intrínseco del bien, o sea, el valor en términos de qué demanda satisface. Ahora, el gran problema del asunto es que mucha gente no se pone de acuerdo en lo que es el valor intrínseco. Es muy difícil determinarlo. Generalmente uno se refiere, bueno, ¿cuál es el valor intrínseco? Uno espera que los precios reflejen eso, pero al mismo tiempo estamos diciendo que el precio puede que no refleje ese valor intrínseco. A través de la historia han sucedido situaciones donde, claro, uno ve un precio de un activo, de un bien que sube muy rápidamente de un momento a otro, y generalmente los precios lo que reflejan es escasez. Pero muchas veces es una cuestión que sube el precio muy rápido cuando las condiciones objetivas no dan para tanto, digamos. El ejemplo más clásico fue el caso de los tulipanes en Holanda, que hace 400 años, durante 6 meses, hubo una situación de que la gente empezó a comprar tulipanes y el precio empezó a subir sobre cualquier idea objetiva de lo que debería valer en realidad un tulipán. Fue una especulación altísima y luego de 6 meses el precio colapsó rápidamente. Entonces es uno de los ejemplos que se cita mucho en la literatura para decir que es una burbuja, cuando de un momento a otro un activo quiere un precio muy alto por condiciones que no se parecen ninguna objetiva en realidad.
Bueno, ¿y qué relación hay con la vivienda en Australia? ¿Estamos viviendo una burbuja inmobiliaria de acuerdo con la descripción que acabas de hacer, o qué es lo que está pasando?
Bueno, sí, ¿por qué la gente dice que en general se habla de una burbuja inmobiliaria? Porque mucho el comportamiento de los precios de la vivienda en Australia en los últimos años ha mostrado un comportamiento muy parecido. Es decir, que ha habido crecimientos constantes en general en el precio de las viviendas a través del tiempo, que mucha gente considera que está por encima de lo que debería ser objetivo. Pero de nuevo, esa definición de cuál es el precio intrínseco siempre está, la gente no logra coincidir en eso. Pero en general, cuando es un crecimiento acelerado de precios, entonces están diciendo que es una burbuja. Por ejemplo, en contexto histórico, el precio de las viviendas en Estados Unidos aumentó fuertemente desde principios de siglo hasta aproximadamente 2007-2008, y ahí cayó muy fuertemente y ha venido recuperándose. Eso fue por la gran crisis financiera que se desató por el mercado, la caída del mercado inmobiliario. Uh-huh. Los precios en Australia, si uno compara con los de Estados Unidos, hoy día son cerca de 50% más altos de lo que fue en su momento, en un caso comparativo en Estados Unidos, antes de caer la burbuja. Entonces, es una situación que hay cierta preocupación, porque comparado con el mercado de Estados Unidos, con otros mercados que han caído anteriormente, el mercado australiano ha seguido subiendo, ¿verdad?
¿Y qué es lo que alimenta esta situación aquí en
Australia?
Bueno,
varios factores. Por ejemplo, la vivienda en Australia y incluso Nueva Zelanda, que también tiene un problema similar, es visto como un vehículo de inversión, que en otros países no sucede tan frecuentemente. Usualmente la vivienda es
para vivir en ella.
Para vivir, claro. La gente compra su propia casa y vive ahí, y luego invierte en acciones o en ahorro, etcétera. Aquí la vivienda en sí es un vehículo de inversión. Hay gente que compra la vivienda para alquilarla a otras personas. Y de hecho, más viviendas generalmente se venden como inversión que como casa propia, digamos. Entonces, esa característica, debido a las ventajas que ofrece, entre eso el negative gearing también y la exención del impuesto de ganancia capital, que se reduce a la mitad. También, dice, las condiciones financieras para pedir prestado, para comprar casa, han sido muy buenas y favorables en Australia en los últimos años, ¿verdad? Las tasas de interés aquí, si comparamos con el contexto de Latinoamérica, por ejemplo, muy pocos países tienen tasas de interés tan bajas, 4-3% anual por una hipoteca, y también los plazos que ofrecen acá son bastante cómodos, 30 años, etcétera, cuando en otros países es más difícil. Entonces, todo eso permite a la gente poder comprar más viviendas y aumentar la demanda, ¿sí? Uh-huh. Y también está el efecto de la población, y más que todo la población en el caso inmigrante. Si todos pensamos, cada año la población de Australia crece por nacimientos y por migración que viene afuera. Bueno, si un niño nace hoy en un hogar australiano, él va a quedarse en la casa y no necesita vivienda. Pero si viene un inmigrante este año, él va a necesitar buscar un lugar para vivir. Entonces, sí, te empuja arriba el precio de la vivienda, ¿verdad? Uh-huh. Está buscando aumentar la renta y aumenta el precio de vivienda.
O sea que se crea como una especie de falso valor de la vivienda, ¿no?
Bueno, yo diría que hay muchos factores que sostienen esto, ¿verdad? Pero lo más peligroso, yo creo, es esta idea de que el precio puede seguir subiendo indefinidamente. Pero eso depende de que las condiciones que se han dado tan buenas en el pasado se van a repetir en el futuro, ¿ya? Entonces, mucha gente invierte en vivienda hoy pensando que esa casa se va a revalorizar los próximos años, ¿ya? Como cuando la gente invierte en una acción o en un instrumento, espera que la empresa donde invierte va a aumentar sus utilidades a futuro y le va a pagar dividendos, etcétera. Entonces, la idea es, son las condiciones que han prevalecido en el pasado, se van a mantener en el futuro. Y ahí sí hay la principal preocupación de los economistas, por ejemplo. Por un lado, bueno, está el tratamiento de inversión, si se va a mantener el sistema negative gearing o se va a cambiar eso para disminuir el precio, eso puede afectar el precio, puede bajarlo un poco, pero el problema es que el costo político es muy grande y corre el riesgo de que haya una caída muy fuerte en los precios que pueda afectar a la gente que está pagando por su vivienda hoy, ¿verdad? Que está invirtiendo. Las condiciones financieras de bajas tasas de interés, dinero viniendo de afuera, endeudamiento externo que está ayudando al sistema financiero acá, puede que se mantenga a futuro, pero las tasas de interés no pueden permanecer bajas tanto tiempo, eventualmente van a empezar a subir de nuevo, y en la situación actual, con la gente que está muy endeudada para comprar su vivienda, puede representar un peligro muy serio. Pueden empezar a tener dificultad en pagar sus la mensualidad de la hipoteca, y puede generar, empezar un efecto de gente que tiene que salir de su vivienda o los bancos tienen que liquidar esas viviendas. Uh-huh. También el crecimiento de la población, inmigración y el crecimiento económico en general de Australia. O sea, el crecimiento puede aumentar, puede mantenerse, y el empleo puede aumentar y el desempleo puede mantenerse bajo, o generalmente en ciclo económico puede aumentar el desempleo y eso afecta también a los precios. Entonces, uh-huh, esa es la cuestión. Es muy difícil decir con total seguridad que las condiciones se van a seguir manteniendo y que por tanto los precios van a seguir subiendo.
Jorge, ¿y quiénes son las personas más afectadas con esta situación actual en Australia?
Bueno, el principal problema es, yo creo que es la población joven, digamos, las parejas jóvenes que están empezando su vida laboral, tener hijos, etcétera, y generalmente están pensando en comprar una vivienda. Entonces, claramente, muchas veces es muy difícil juntar el pie, lo que llamamos el pie de la hipoteca para adquirirlo, uh-huh, que probablemente tiene que hacer pedirle a sus padres o a la familia que les pueda ayudar ese intertanto, pero si los precios siguen aumentando, ese pie va a ser más alto, es más alto cada año, y cada vez menos gente no puede comprar su vivienda y necesita resignarse a alquilar.
¿Pero eso tiene como efecto que entonces obliga al precio de la vivienda a bajar?
Sí, es cierto. Ahora, volviendo al ejemplo de Tulipán, por ejemplo, el mercado de la vivienda también tiene ciertas características. Es que el bien que llamamos vivienda es un bien lógicamente perecible. Es muy distinto a un tulipán. Los tulipanes o unos tomates, por ejemplo, que si ya hay un exceso de oferta de tomates o la gente no quiere comprar, menos demanda de tomates, yo tengo que bajar el precio inmediatamente para liquidar los tomates, porque si no se pudren. Mm. En el caso del mercado de la vivienda, realmente es el número de casas que hay en una ciudad o en un país cada año es muy grande comparado con el número de viviendas nuevas que se construyen cada año. Entonces es como un cierto mercado de un stock, se agrega muy poco cada año. Además, si la situación se pone muy mala y los precios empiezan a bajar, la gente puede evitar poner su casa en el mercado, ¿verdad? Uh-huh. Si, por ejemplo, si la demanda cayera muy fuerte, probablemente mucha gente diría, bueno, el precio está bajando mucho, entonces no voy a vender la casa ahora, voy a esperarme unos años para que ver qué pasa. Entonces, uh-huh, la posible caída, si se da, puede ser un poco más amortiguada que en el caso de otros mercados, otras burbujas que ha habido en el pasado.
Uh-huh. Bueno, Jorge Fallas, economista, muchas gracias por tus aclaraciones para Hora 13 de Radio SBS.
Muchas gracias.